There's 10 pretty women. Buenos días a todos los radioyentes de Radio Alfares. Con la música de Leonard Cohen empezamos el programa de hoy, que está destinado a una de las causas más nobles, la solidaridad, la cooperación de unas personas con otras para aliviar las necesidades de los más necesitados, dotar a todas las personas de dignidad, un medio de vida con el que desarrollar todas sus capacidades. Para ello, tenemos el privilegio de contar con una persona de largo recorrido en cooperación. Su nombre es Luis Felipe Comendador. Es el presidente de una modesta pero muy inquieta y activa ONG, el Sornavique Solidario, SBQ, en sus iniciales, que centra sus esfuerzos sobre todo en Perú, que, como saben muy bien nuestros radioyentes, en estos momentos está arrasado por inundaciones. Buenos días, Luis Felipe. Gracias por tu, Felipe, por tu presencia aquí en Radio Alfares y por venir desde Béjar en Salamanca.
Pues buenos días, muchas gracias a vosotros, que me habéis recibido magníficamente.
Sabemos que estás muy ocupado y que el tiempo no es precisamente algo que te sobre, con lo cual es para nosotros un auténtico placer tenerte en nuestro centro y en nuestra emisora. Luis Felipe es una persona con una sensibilidad especial, poeta, escritor, ilustrador y activista. Ha hecho suya la bandera de la solidaridad y no duda en anteponerla incluso a sus intereses personales. Por lo tanto, es una de esas personas que a mí particularmente me hacen recordar los versos de Bertolt Brecht, que citara Silvio Rodríguez en una de sus más famosas canciones y que dice así: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Pues bien, Luis Felipe Comendador es sin duda un hombre imprescindible. Y yo ya no me enrollo más, Luis Felipe. Tenemos aquí a unos periodistas que ya son de sobra conocidos, me parece a mí, en esta emisora. Son alumnos de primero de la ESO. Estamos con Andrés, Alba Cano, Alba Martín y Rocío, que son los que realmente van a hacerte la entrevista. Así que yo no hablo más y te paso y te dejo con ellos.
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué significa para ti Sornavique Solidario? Bueno, ¿qué significa?
Mira, el Sornavique es una palabra que viene de la zona de Ciudad Rodrigo, exactamente de un pueblecito que se llama Berrocal de Huebra. Te voy a contar la historia porque es muy bonita. El Sornavique es una colleja, es un golpe que se da en la cabeza para que espabiles. Había un abuelo que vivía con su nieto de toda la vida del nieto llevaba viviendo con el abuelo, y el abuelo se puso enfermo y estaba en su lecho de muerte, y el nieto estaba a su lado agarrándole la mano y le dijo: abuelo, si tú te mueres, yo también quiero morirme. Y el abuelo, que apenas se movía, se levantó de la cama, le dio un sornavique en la cabeza y le dijo: calla ya, bobeco. Pues eso es el SBQ, el Sornavique.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en cooperación?
Pues llevamos desde 1992, que empezamos trabajando con dos grandes ONGs, Ayuda en Acción y el MPDL, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, y luego en este proyecto de humanismo pequeñito, que es SBQ, pues llevamos alrededor de unos 7 años.
¿Y en qué zona de Perú trabajáis?
Pues mira, trabajamos en el norte de Perú, al norte de Lima, en una ciudad muy grande, la tercera ciudad de Perú, que se llama Trujillo, como una buena ciudad extremeña. Allí viven unas 900.000 personas y alrededor de la ciudad, donde viven los ricos, pues hay unos cerros pelados que son desérticos, sin agua, sin vegetación, sin nada. Pues allí vive una comunidad enorme de personas, sin alimentos, sin medios, sin agua, y es con la gente que trabajamos.
¿Qué tipo de trabajo hacéis en Perú?
Pues fundamentalmente hacemos proyectos pequeñitos. Llevamos a familias en situación de pobreza extrema y con muchos miembros, pues les llevamos nuestro proyecto estrella, que es el carrito de salchipapa. Es un carrito con el que venden salchicha, patatas fritas y zumos, y con eso les damos la capacidad de poder desarrollar su vida con un poco más de desahogo. Van sacando un poquito de dinero con eso. A cambio de esos carritos les pedimos que lleven a sus hijos al cole, y ellos lo hacen. Y luego también tenemos proyectos de agua, llevamos camitas para que los niños duerman, que duermen en el suelo, todo cosas pequeñitas.
Hola, ¿cómo está la situación en la zona donde trabajáis tras las inundaciones de las últimas semanas?
Pues mira, nosotros trabajamos exactamente en tres cerros. Uno es Alto Trujillo, otro es Río Seco y otro es El Porvenir. De las tres zonas en las que trabajamos, una, que es Alto Trujillo, ha tenido problemas de lluvia, porque han sido lluvias torrenciales, los tejaditos son de plástico y se han caído. Y bueno, pues se han mojado todos los enseres que había en las casitas, pero en Río Seco y en El Porvenir, los guaicos, que son las riadas que ha habido, allí se llaman guaicos, pues se han llevado todo lo que habíamos hecho. Se han llevado los carritos, las casas, las camas. Y bueno, te puedo contar hasta una historia terrible, que solo se la he contado a un par de amigos. Es que hace unos días una mamá a la que ayudamos, que tiene dos hijos, una mamá soltera, pues vio venir el guaico. El guaico no sabes cuándo viene, porque eso llueve en la sierra y el agua baja, y a lo mejor donde tú estás a 35 grados y cielo despejado. Entonces de pronto viene el agua, la mamá ha visto que venía el agua y solo se le ha ocurrido que atara a sus niños a la casa. Los ha atado con una soga para que no se los lleve el agua. Y uno de ellos, pues me mandaron fotos hace unos días y se había desollado todo el brazo, porque el agua lo había arrastrado, pero no se lo había llevado. Para que os hagáis una idea de lo que sucede con esto.
¿De dónde sacáis el dinero para vuestro trabajo?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es una labor de intercambio. Intentamos que la gente nos dé cosas que no le sirven, fundamentalmente libros, y luego a esos libros les damos una nueva vida. Esos libros que están en la casa de muchas personas y ya no se leen ni se cogen de los estantes, pues nosotros los recogemos y los vendemos a un euro. Ese euro en Perú se multiplica por 4 por el cambio de moneda prácticamente, y con ese dinero es con el que hacemos los carritos, los proyectos de agua y todo lo que os he contado antes.
¿Y cuántas personas trabajáis en SBQ?
Pues mira, SBQ es una idea absolutamente individual, porque después de muchas experiencias con grandes ONGs, pues decidí hacer esto yo solo, ¿vale? Pero necesito una serie de voluntarios, fundamentalmente en Perú, para que hagan las cosas, y tengo 42 voluntarios. Cuando digo la palabra voluntarios, me refiero a personas que no cobran nada absolutamente por hacer lo que hacen. No es el voluntario que tiene un sueldillo, ¿no? Y tengo 42 personas allí dirigidas por una mujer excelente que se llama Lorena Pajares. Y luego, aquí en España, pues tengo lo que se llaman simpatizantes. Muchos amigos que me ayudan y que, bueno, pues si hago un mercadillo, se presentan 4 o 5 y me echan una mano. Pero fundamentalmente lo llevo yo solo.
Bueno, ¿qué te impulsa a seguir trabajando en cooperación después de tantos años?
No te he entendido, repíteme la porfa.
¿Qué te impulsa a seguir trabajando en cooperación después de tantos años?
Sí, pues mira, primero, por ser sincero, me impulsa mi egoísmo. O sea, me siento tan bien haciendo esto que no puedo dejar de hacerlo. Por otra parte, si alguno de los que nos escuchan ha tenido la oportunidad de estar en una zona de pobreza extrema y haberse rodeado de niños como con los que yo me rodeo, pues eso es un impulso que no para, ¿no? O sea, la sonrisa de esos niños, lo duro de su modo de vida, de su entorno, pues hace que te impulse constantemente. Y fundamentalmente eso, el que estás haciendo algo que realmente llena tu vida.
¿Qué es lo más desagradable de tu trabajo?
Pues lo más agradable y lo más desagradable son los niños. Es sus caras preciosas, el amor que te dan y el cariño que te dan, y lo mal que viven. La tristeza de que no tengan para comer y tengan que coger comida de la basura, que no tengan para beber, que no tengan futuro, ¿no? Entonces, lo más bonito que me sucede en la ONG es estar con ellos, y lo más triste es estar con ellos también.
Cuando vas a Trujillo, en Perú, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Bueno, en Perú, no solo en Trujillo, en todo Perú lo que llama la atención es el color, los colores, los contrastes, es la alegría de la gente pobre, todo el mundo sonríe, ¿sabes? Y luego los paisajes enormes, abiertos, preciosos, increíbles. Si tienes la suerte de poder ir a la selva, como estuve yo en la selva amazónica en noviembre, pues la fauna, la flora, árboles increíbles. Perú es, para mí, quizá el país más bonito del mundo. Tiene una naturaleza muy diversa, muy contrastada y muy salvaje, y merece la pena estar allí. A mí me impresiona. Bueno, y la comida se come de miedo y baratito.
Buena, Felipe.
Hola.
¿Crees que la pobreza tiene solución?
La pobreza no tiene solución, por lo menos en este punto en el que estamos en el mundo. Y más con los últimos gobernantes que están apareciendo en distintos países. La pobreza no tiene solución mientras haya gente que con 90 años, pues como hay algunos multimillonarios, sigan intentando acumular dinero para que no le, o sea, tendrían un millón de vidas y no se lo habrían gastado. Y mientras no haya una revolución social, una revolución económica, que no se va a dar, por supuesto, en este tiempo, nosotros no la vamos a conocer, yo creo que no hay solución para la pobreza. Y lo único que podemos hacer es ser sensibles con ello y tirar adelante, pero vamos, no le veo solución.
Vale. Y ya que eres poeta, ¿podrías recitarnos un poema ahora que no nos escucha nadie?
Pues ahora que no nos escucha nadie, te recitaré un poema. Mira, después de venir de mi último viaje, estoy escribiendo un libro de poesía sobre mi experiencia allí, sobre mi experiencia en los cerros, sobre todo con los niños. Te voy a leer uno de una niña que cuando yo estaba con ella allí en Perú, se me agarró de la pierna y estuvo agarradita de mi pierna todo el día, no se soltó de mí y no hablaba nada. Y solo cuando me despedí, que me dio un abrazo y un beso muy fuerte, me dijo: te quiero, Cucú. Yo la llamamos Cucú. Cuando yo volví a España, pregunté por ella, pregunté cómo está Cucú, y me dijeron: está hablando. Y digo: ¿cómo que está hablando? Si a mí me dijo: te quiero. Dice: no, es que no había hablado nunca, solo ha empezado a hablar cuando has venido tú. Es una niña como de 9 años. Entonces te voy a leer un poema que le he escrito a Cucú. Que se haga la noche y que la luz se encienda con ese clic monótono de los interruptores. Tener un grifo en casa que despache agua a chorros con el giro sencillo de una llave. Dejar tu cuerpo al sueño en un colchón mullido. Son cosas tan normales en nuestro ardor caucásico que apenas percibimos su valor. La niña se agarraba muy fuerte de mi mano. Me miraba asombrada de mi pálor de gringo. No me quería soltar porque yo suponía la luz, el agua limpia, el colchón de sus sueños. Me miraba a los ojos y no decía nada. Más tarde me explicaron que no hablaba jamás. Yo me quedé prendado de su sonrisa abierta, de sus ojos bellísimos. Cuando volví a mi tierra, donde la luz no importa, donde el agua no importa, donde el colchón no importa, recibí un vídeo suyo en el que me decía: te quiero mucho, Cucú.
Muy bonita, ¿no?
Sí.
¿Os parece bonita?
Sí,
sí, sí.
Gracias, Luz Felipe, por tu amabilidad. Recordamos a todos los que nos están escuchando que el Mercadillo Solidario estará en nuestro centro hasta el miércoles que viene. Os invitamos desde aquí a que vengáis a colaborar y ayudar a nuestros hermanos peruanos. Por tan solo 1 euro, apoyar la cultura y la solidaridad es muy sencillo.
Muchas gracias a vosotros, que me habéis recibido muy bien.
Muchas gracias a ti, Luis Felipe, por tu colaboración, por venir aquí a explicarnos vuestro trabajo, tu trabajo. Y bueno, tienes la emisora de Radio Alfares abierta para cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros.